Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos con la atención a sus solicitudes y respondiendo ya a algunos mensajes y llamadas que han llegado en este espacio, preparándonos también para atenderle en vivo a partir de este momento y hasta las 11:59. Así de puntuales tiene que ser. Lourdes Torres está en los teléfonos, Luis Durán me acompaña en controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la atención al auditorio. Recordará usted que ayer nos quedamos a medias con una solicitud. Bueno, no sé si usted lo escuchó o si lo dije, pero yo estuve atendiendo fuera del aire una persona que ya corriendo no alcanzó a entrar por los tiempos. Le prometimos hablarle hoy y ya está ahí. Entonces quedó, ¿del papá o la hija? ¿Quién va a ser? El señor. Bueno, muy bien. Entonces vámonos directamente con la persona afectada para ver qué necesita. Baje la radio todo el volumen. Necesito que me escuche solo por el teléfono, no por el radio, no por la Alexa. Adelante, muy buenos días. Dígame.
Buenos días.
Sí, ¿cuál es su problema?
Más para que a ver si nos puede dar un asesoramiento. Mi hija que adquirió una casa por parte de Infonavit con una persona ya particular a Infonavit, pero uh-huh. La casa es de Infonavit.
Sí.
Desde diciembre la que va a entregar y hasta la fecha no se ha podido entregar la casa. Uh-huh. Ya la señora le pidió a mi hija para que vayan a evaluar la casa, uh-huh. Y se les entregó a las personas que le vendió la casa los 3,000 pesos y nomás no la pueden entregar porque ella también es el dueño de la casa que la compró, es una reventa, uh-huh. Ya la casa la tienen bien, la vandalizaron, uh-huh. y no ha podido arreglar el señor y ahí nos trae puros que mañana y que en 15 días y que en 30 días y hasta la fecha no pueden entregarla.
Ajá. A ver, y me gustaría saber por medio de quién consiguieron ese contacto que les iba a vender la casa. ¿Quién es la persona que hizo la operación?
Mire, la casa tenía un letrero de que se vende. Uh-huh. Y por ahí se adquirió la casa con la persona que puso la casa en venta.
Sí.
Es una particular.
Ajá. Uh-huh. No es ninguna agencia inmobiliaria ni nada por el estilo.
No, es una particular, uh-huh. Sí. De bien. Una particular al dueño.
Ahora, el dueño de la casa es la persona que adquirió el crédito inicialmente con Infonavit.
Sí, sí.
¿Y por qué razón la iba a vender? ¿La iba a dejar de pagar o cómo iba a ser la operación?
Lo que pasa es que la casa del señor no la necesita, que la compró por tener un ahorro.
Uh-huh. ¿Pero cuánto todavía le falta por pagar esa casa?
El señor dice que ya está liberada en adeudo.
¿Aunque esté vandalizada?
Sí, sí, dice que ya que la casa ya está libre de Infonavit.
Uh-huh. ¿Y las escrituras las tienen él o quién las tiene? ¿Se las exhibieron para que ustedes vieran que está todo en regla?
No hemos llegado a ese punto de ver escrituras. La persona que le vendió a mi hija dice sí. Que tienen que ir a Infonavit a ver lo de la casa, lo de escrituras.
Claro, sí, porque, a ver, cuando la persona termina de pagar, tiene que solicitar su carta de instrucción notarial para que el notario genere las escrituras, se libere de gravamen ante el Infonavit y entonces el dueño, aunque la casa esté toda vandalizada, sea el propietario de la finca. Con ese papel en la mano ya puede vender. Lo que no me explico es cómo no puede resolverlo si se supone que ya pagó.
Sí, pues eso es lo que ellos nos comentan y que a la hora de que ya se cierre el negocio, van a ir Infonavit a escriturarle a mi hija.
Pues yo le sugiero que se acerquen primero con el notario que va a llevar la operación comercial para que el notario les explique a ustedes ahí de frente a la persona involucrada lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque si no estamos ante un supuesto de que la vendedora le está ofreciendo una cosa, el dueño de la casa le dice otra y lo más importante, le aclaro, el Infonavit no acepta traspasos de ningún tipo. Es decir, el dueño del crédito es la persona acreditada, el empleado, el que tiene número de seguridad social y su número de Infonavit y compra el crédito y hasta que no paga, con él es la relación. El Infonavit no acepta ningún tipo de intercambio de esas características porque su reglamento interno no se lo permite. Entonces, yo le sugiero a su hija que si quiere seguir con la operación comercial, le diga, mire, vamos a continuar con esto, pero vamos con el notario y el notario que me explique a mí, con papeles en la mano, en qué etapa se encuentra la casa y finalmente cómo le vamos a hacer para llevar a cabo esa operación. Y que ante el notario también haya un contrato promesa de compra-venta en donde se establezca, yo, Juan Pérez, le vendo la casa a Hilda Robles, por decir un nombre. Yo, Juan Pérez, me comprometo a que la casa la entregaré con ventanas y pintada. O la voy a entregar como está, toda vandalizada, sin luz, sin baño, sin puertas, sin piso, sin nada, con zacate crecido hasta el techo. ¿Sí me explico? Y entonces su hija diga, ah, ok, así la acepto o no la acepto. Ajá. Pero tiene que haber un contrato o un acuerdo previo con el notario para que la persona esté enterada de lo que está ocurriendo. Si no, la vendedora le dice una cosa, el dueño le dice otra y usted y su hija está pensando otra. Entonces, de hecho, conozco a inmobiliarias formal que se dedica a hacer esas operaciones, pero con personas que ya tienen, uno, la posesión legal o los derechos sobre una casa, por ejemplo, que fue vandalizada y fue recuperada, y el dueño de esa casa entonces está en posición de venderla y escriturarla a la persona y le explica, a ver, viene con estos asegúnes, la acepta, la toma o la deja, o ya está liberada, pero le cuesta más y le salen tanto. Entonces, la inmobiliaria le explica, le exhibe documentos, le lleva con el notario, le da toda la claridad y pues se paga una comisión con la inmobiliaria, pero al final de cuentas estamos hablando de un trato que es real, que es legal y que se puede realizar. En su caso sí me queda duda de si todavía esto se puede realizar porque pues no es un particular, el dueño ya se está medio, veo como medio echando para atrás y a su hija no le han explicado nada de lo que está ocurriendo. ¿Qué edad tiene su hija?
32 años.
Ah, bueno, no están tratando con un chamaco, porque digo, a veces los agarran de 18, 22 años y les meten gol. Entonces, mi sugerencia es esta, dígale, a ver, ¿qué notario va a hacer la operación de compraventa? Quiero hablar con el notario, lléveme con el notario para poder seguir adelante. Y si no, bueno, no sé si firmó algo para saber, en caso de que solamente haya pagado el avalúo, si el avalúo se puede recuperar o ya se da por perdido. Pero preferible perder 3,000 pesos a 350,000, 500,000, 1,000,000 de pesos, ¿no estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, esa es mi sugerencia. Acérquese con el notario, dígale qué notario va a llevar la operación de compraventa y yo quiero saber qué se puede hacer. Pero hablen con el notario. Es mejor que el notario les explique bien en qué etapa se encuentra. El notario le puede decir, mire, el señor que tiene aquí, viene aquí con usted, ya pagó, no ha pagado, le falta por pagar o está por escriturar y entonces me va a escriturar a mi nombre o a su nombre. Porque aparte de la transferencia, de la transmisión de la propiedad tiene un costo. La escritura tiene que salir a nombre del señor, pero si cambia de nombre, entonces eso ya genera un costo notarial que lo tendrá que absorber su hija. Y a lo mejor el señor se quiere zafar del trámite notarial. Entonces, por eso le digo que la clave de todo esto es que hablen con el notario para que les oriente bien qué va a pasar y no tengan esos problemas, ¿sí?
Sí, entonces aquí con el notario, así como usted lo está ordenando.
Sí, claro que sí. Yo creo que sí. ¿Y dónde está la casa, por cierto?
Está en Rancho Alegre. Enfrente del rancho de Vicente Fernández, es un fraccionamiento.
En Tlajomulco de Zúñiga.
Tlajomulco de Zúñiga.
Ahora, también dígale a su hija que tiene que ver cuánto la casa debe de agua, cuánto la casa debe de predial, si tiene contrato de luz y debe.
La casa tiene, ya checamos nosotros, tiene adeudo, tanto comisión federal de electricidad, de agua, está endeudada la casa. Ya vimos nosotros, ya checamos.
Bueno, todo eso tienen que descontarlo seguramente de la operación.
Sí, la señora dice que nos la va a entregar en blanco, la que le hizo el traspaso a mi hija, la que le vendió a mi hija, no el dueño.
Claro, claro.
El dueño ya nomás está negando en que ya no le quiere meter más a la casa. Ajá. Que ya no le quiere meter más, le faltan puertas, le falta el boiler, le faltan cableado. Y el señor ya me dijo claritamente a mí que ya no va a meter más.
Pero, sí, y mi pregunta es, ¿eso se había acordado previamente antes de la compraventa o no?
Sí, pero no firmamos ningún papel, ningún nada, fue de palabra con la persona que le vendió a mi hijo, con la señora, la vendedora. Fue de palabra.
Sí, por eso se tiene que hacer mejor un contrato en escrito, para que usted tenga la posibilidad de, si sigue con la operación adelante, le reclame que cumpla, porque en este caso el incumplimiento, pues es su palabra contra la de él y cómo le hace, ¿no?
Ok.
Entonces, mire, a veces el instinto nos ayuda más que la razón, ¿no?
Sí.
¿A qué voy? La ley establece una cosa, pero el instinto a usted le dice que el señor pues ya está empezando a enchuecar el camino y a lo mejor no puede ser una operación tan confiable. Si la vendedora se compromete a resolverlo, pues qué bueno, pero yo creo que la vendedora va a decir, no, yo nomás aquí recibo mi comisión y adiós. Entonces,
oye, ya ayer me habló la señora, la vendedora, que buscara yo persona, que buscara un fontanero para que le diera terminación a los que son el baño y los servicios de que falta de fontanería.
¿Y quién lo va a pagar?
Que yo vea cuánto me va a cobrar para que le dé el precio a ella para que ella me pague.
Bueno.
Ya no con el dueño de la casa, ya no con el dueño, porque el dueño ya me quedó mal a mí en una venta de unos cristales que le faltaban a las ventanas.
Okay.
Y el señor también me trajo mañana y pasado, y ya mejor yo ya no quiero ningún trato con él.
Claro, pues sí, mire, mi recomendación es que eso lo transparenten con quien es la autoridad. El notario es un fedatario, es decir, él da fe de que los actos que se hacen legalmente y de buena voluntad entre las partes y con justicia. Ajá. Entonces acérquese con él, es la persona más segura. Si la señora es una vendedora formal y seria, aceptará que haya esa reunión con el notario, y si se niega o se pone del lado del vendedor, bueno, pues entonces ya estamos ante un foco rojo que debemos de considerar antes de seguir con esa operación. Y reiterarle, preferirle perder en ese momento poco dinero a seguir echando dinero bueno al malo.
No, sí. Tiene mucha razón.
Ahora, que si su hija más adelante esto truena y no le funciona y quiere buscar una opción mejor de compra, pues igual la contactamos con las operadoras que tenemos por acá para que mejor le oriente una persona seria, ¿no? Nosotros en Radio Metrópoli buscamos que la gente que ayuda y orienta sea gente seria que nos va a llevar a operaciones reales, legales y formales.
Ajá.
No andar inventando cosas, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Sí. Bueno, voy a tratar de ver a mi hija, de hablarle para ir a ver el notario, para que él nos vea cómo está la situación.
Exacto, y que tenga claridad sobre el caso. Ya apalabrados y todo bien claro, ya usted toma la decisión de si sigue adelante o cancela. Sí. Bueno.
Víctor, quiero hablar contigo fuera del aire, por favor, si puedo.
Tendríamos nada más 2 minutos porque voy al corte comercial.
Sí, es breve.
Ándale pues, gracias.
Sí.
Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, estamos de regreso y tenemos mensajes que transmitir en este espacio. Nos dice aquí, ¿será tan amable de proporcionarme el número del licenciado Humberto Díaz Estuvier? Claro, enseguida le comparto el del despacho para que le llame. Recuerde que él está en el centro de Tlaquepaque, muy cerca, casi en la intersección de Alfareros y la calle de Juárez. Para más seguridad, bueno, entre Niños Héroes y Alfareros, por Juárez. Hay un ladito casi de Electra, ahí le atiende, haga una cita. La va a escuchar, le va a explicar o le va a escuchar porque no sé quién me está buscando y le van a dar la orientación que necesite. Una persona, ya nos han dicho las personas, los escuchas del teléfono público, muy confiable, seria, responsable, así que le conviene platicar con él. Si le queda cerca de San Pedro o de Guadalajara, por ejemplo, en la parte oriente. También está en Zapopan el licenciado Alfonso Tadeo Cacho y Rolando Gutiérrez Bitman, además, visitantes de frecuentes del programa Con la Ley en la Mano con Mercedes Altamirano, y además Meche tiene, mire, un repertorio muy amplio, no de música, de abogados que le pueden ayudar a usted a orientar. Bueno, de música también, pero eso es punto y aparte. Alma Ruiz dice, las personas deben ser más respetuosas y no tutear a Víctor. Hombre, pues, qué cosas. Alma, no se enoje, no se preocupe. Yo entiendo que se sienten en confianza cuando nos están escuchando. Yo también, pues, digo, de alguna manera agradezco todas sus atenciones hacia mi persona. No me ofendo. Sé que hay personas que consideran que debe de ser así, un poco más formal. Entonces, bueno, yo lo dejo a su criterio. No pasa nada. Yo admito este tipo de confianza. Y bueno, pues nos decimos la gran familia Metrópoli, ¿no? Pues yo creo que por eso lo hacen. Pero bueno, gracias por su comentario, Alma Ruiz. Yo por lo pronto a usted le envío un afectuoso abrazo por su mensaje y sus consideraciones a mi persona. Esta persona que nos pide reservar su nombre señala, en el módulo de la pila seca en los baños hay una fuga de agua. Se lo dije al encargado y dijo que la repararían. Una semana después volví a ir y sigue la fuga. Dicen que no ha habido a repararlo y tenemos en Tlaquepaque recorte de agua y ellos desperdiciándola. Muy mal por el Ayuntamiento de San Pedro de Tlaquepaque, por el área de mantenimiento de edificios, que creo que se sigue llamando igual, porque ellos tienen la obligación de reparar lo que está ocurriendo en pila seca. Imagínense, una semana, ¿cuánta agua no se tiró de ese baño? Hay que sí mencionar cuando estas cosas ocurran, porque con presupuesto se puede pagar y podemos dejar de desperdiciar el recurso. José Trinidad Ramírez, en cualquier recaudadora puedo pagar mi predial. En el CIAPA no me hicieron el descuento que siempre me habían hecho. No tenemos medidor, pero tenemos 25 años así. Pues lo entiendo, pero lamentablemente la regla ahí está ya establecida en los ordenamientos del CIAPA. Si usted no cuenta con medidor, no tiene derecho al descuento de beneficencia. Qué pena. Y en la recaudadora, si quiere pagar el predial de Zapopan, sí lo puede hacer en cualquier recaudadora, pero de Zapopan. ¿A qué me refiero? En Las Águilas, en Atemajac, en el CIS que está ahí cerca de la curva, donde más, déjeme pensar. Creo que en la unidad administrativa ahí en la Plaza de las Américas, no sé si sigan cobrándole, en fin, ahí se puede hacer. En Chapalita, ese es otro de los lugares donde puede usted pagar. Ahí está la respuesta a su pregunta. Rápidamente un par de mensajes y déjeme ver si tenemos también notas de voz para darle salida en este espacio. Vámonos con lo siguiente. Este trae un par de fotos, dice aquí: quiero poner una denuncia al aire sobre un taller de laminado y pintura que lo tienen en plena calle. Bueno, vamos a buscar el espacio disponible porque ya Lulu tiene sus solicitudes y no sé si se alcance hoy, pero la ponemos en la lista de espera. Me indicas para cambiar la tarjeta única de la tercera edad, dice, el horario y días de atención, el módulo de Palacio de Gobierno, ¿qué documentos entregar para inscribirme? Bueno, yo le voy a pasar el vínculo donde está la mayor parte de la información, ¿sí? De la tarjeta única, para que usted haga su trámite en línea. Y si no puede hacerlo en línea, se acerca al módulo. Los módulos están operando en el horario de oficina, de 9 a 3 de la mañana, de 3 de la tarde. Así que, por lo pronto, ahí está para que se pueda empapar del asunto y continúe con su proceso, por favor. Otro más dice, mira lo que me llegó. ¿Qué puedo hacer? Dice, tu preregistro no fue concluido. Por favor, realiza tu preregistro completo aquí. Dice, tarjeta única Jalisco. Fíjese que eso creo que está ocurriendo porque llega del número de mensajería oficial. Cuando estamos en la computadora y por alguna razón se traba, dejamos mucho tiempo de espacio sin realizar continuar el trámite y llega ese mensaje. Entonces, cuando usted continúa, lo retoma donde se quedó y lo termina, ya le llega el de confirmación. No se preocupe, nada más le están pidiendo que vuelva a entrar al vínculo para que haga el trámite y lo concluya. Pero si ya lo concluyó, quítese de problemas. Vámonos con Marta Rodríguez, que está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante y buenos días. Dígame.
Buenos días, licenciado. Mire, para hacer una denuncia de la ruta 51, la que viene a Colinas, el número de ese camión es U-030, que se disgustó porque no le tomé el boleto rápido. Yo venía de mi mandado y como también traigo un poquito problema de mi columna, le dije, no, así está bien. Y se disgustó por eso, pero ya una señora me lo pasó. Y le dije yo, ay, ¿por qué se enoja? Si hay veces que ni nos dan el boleto que a uno le pertenece. Dijo, a mí no me importa, y me manoteó ahí. Total que yo me bajé ahí en Colinas, y ¿qué cree? Que le daban, y le daba el camión, y no, como que no me dejaba bajar. Entonces ya una muchacha me dio la mano y me dijo, denúncielo. Es que como que me quería tumbar este choferete. Digo, no hay motivo para que me hubiera hecho eso.
Claro, pero claro.
Eso pasó. Yo me bajé de Colinas y yo vi mi reloj. Faltaban 9:50. De ahorita, fue de hace rato.
Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y ya lo reportó formalmente o no?
No, nomás estoy haciéndole a usted el comentario porque yo en el transporte, en el servicio de transporte, uh-huh, yo he denunciado el 171 porque con usted me he quejado de eso.
Ajá.
Que no dan la parada y que sale puro verde.
¿Y qué resultado obtuvo? ¿Sí? Cuando denunció, ¿qué resultados consiguió?
No, ninguno.
¿A dónde llamó?
Yo lo denuncié con transporte porque usted me dijo que ahí hablara.
Sí, pero ¿a qué número marcó?
No recuerdo, licenciado. Uh-huh. Ya de eso ya es como unos 4 meses.
Okay, porque a ver, las quejas sí las están recibiendo en la Secretaría de Transporte y en la mayoría de los casos lo que se hace es llegar inclusive hasta el nivel de la conciliación cuando son choferes que han cometido faltas graves y que ameritan en algunos casos sanción. Bueno, pues ellos los persiguen. Si es un asunto de solamente pues que se pueda reconvenir al chofer y se disculpe, se puede hacer también. Entonces son como varios procesos, pero me llama la atención que dice que no le atendieron en la vez pasada. Entonces, por eso no, le pregunto qué teléfono marcó.
No me atendieron, incluso ahí está un chofer también en el 171. Uh-huh. Licenciado, que le aventó el camión a una señora con una bebé cargándola y una niña de la escuela. Uh-huh. Eso le llaman el mentado, dicen, que oye, que el camarón.
Ajá.
Pero no lo han dado de baja y no han arreglado esas rutas. Salen cuando les da su gana, cambian los letreros verdes al rojo y al rojo y al rojo. Uh-huh. Y uno les dice, yo a lo menos me ha tocado y le digo, oiga, yo porque ya no hay verdes. No, es que hay mucho tráfico. Y todos nos dicen lo mismo. Y uh-huh. ahí no se ha arreglado ese transporte de camión. Está pesísimo. Y claro. cuando pasa, no nos levanta.
Entiendo.
Y no se ha arreglado nada, licenciado.
Ajá. ¿A qué altura pasa? ¿A qué altura lo toma usted? ¿En qué zona?
Acá el 171 es para acá, para Cántaros.
¿Para Cántaros, en Tlajomulco?
Sí, Tlajomulco. Yo tomo el camión en la de Corona para irme allá con una hija que tengo.
Bueno, para tomarlo en cuenta.
Y este camión de aquí, yo lo tomé aquí en Tonalá, uh-huh. el de Colinas.
Bien. ¿Qué le parece si con su teléfono le pido al equipo de comunicación social de la Secretaría de Transporte que le eche una llamada y usted le explique cómo se tiene que hacer el proceso formal muy y bien. Real para que tomen su denuncia de esta ruta?
Sí, muy bien, licenciado.
Bueno, me quedo con su número que termina en 9686.
Así es.
Bueno, yo lo comparto. Queja contra el 171, ¿cierto?
Sí.
Muy bien.
Muy bien, licenciado. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a usted, muy buenos días.
Buenos días.
Al 171 Cántaros, de una vez. Aquí lo ponemos para que nos ayuden a rastrearlo. A ver, vámonos con más mensajes. Dice, soy la señora Lidia. Por este medio le pido apoyo porque tengo una semana sin agua en la calle Río Tlán 2286, Jardines del Rosario, Guadalajara. El reporte al CIEPA fue el 1156-3955. Me dijeron que de 24 a 72 horas me atienden y ya tengo una semana sin agua. Es lo que dice su mensaje. Bueno, su mensaje, como viene con toda la información completa, teléfono, reporte, la descripción y el fechado, pues, de cuando ocurrió, lo derivamos en este momento al CIAPA. Así cuando me entregan los reportes, somos más ágiles usted y yo, y ya lo estoy aquí compartiendo con el equipo de comunicación social para que puedan ellos ver qué es lo que sucedió. ¿Listo? Ahí está. Ya lo derivamos y esperemos nada más que se pongan en contacto con usted. Dice, ¿tendrás el teléfono de la persona de las Afores? Sí, si se refiere a los asesores de pensiones, sí lo tenemos. Son dos asesoras en materia de seguridad social, Claudia del Rocío Álvarez Rojas y Patti Márquez, y también Eduardo de las Afores. De los tres, le voy a pasar el teléfono para que usted elija con quién se va, quién le ayuda y a quién le da toda su confianza. Aquí los tiene. Por favor, revise su chat si es tan amable. Ya tiene la información que estaba solicitando. ¿Qué se puede hacer en el caso de una Afore por viudez? En las oficinas principales que están por América solo traen a vuelta y vuelta a mi cuñado, esposo de mi hermana fallecida. ¿Qué es en este caso? ¿Dónde acudir? Dice la señora Patti. La pregunta sería, ¿por qué lo están trayendo vuelta y vuelta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? Si nos ayudara a dar esa información, le podemos resolver. Si no quiere hacerlo o no está la persona disponible, pues bueno, lo voy a derivar con quien le atiende. La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, tiene un teléfono de contacto donde usted puede solicitar ayuda, orientación, asistencia e inclusive presentar quejas en contra de las Afores. Ellos van a ser como los intermediarios, ¿sí? Así que le voy pasando el teléfono, ya usted elige, me dice, le marco y le pregunto al cuñado qué es lo que está ocurriendo, o si no quiere hablar, pues ustedes directamente con el Sartel. Suerte con su trámite. Dice otro mensaje, me están llegando varias llamadas de un número que es 8188620493 y otras terminaciones, no he contestado, ¿dónde podrá ser ese número? Pues debe ser un call center de alguna parte de la República o incluso del extranjero, pero pues qué le preguntan, qué le piden, qué le están ofreciendo. Ayúdenos también a tener más información. Luis, ¿nos vamos a la pausa o qué hacemos? Sí, bueno, que entre la persona en vivo. Entonces, de una vez, Carla Esqueda, ¿qué necesita? Buenos días, a sus órdenes.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Mire, soy contador, empezando uh-huh. por ahí. Soy sí. contador y tengo ya todo el mes de febrero intentando hacer varias citas para impuestos sobre nómina. De hecho, me han estado contestando correos por medio de finanzas, donde me informan que solo los viernes aperturan lo que son las citas para la siguiente semana. Pero estos cuatro viernes que te he estado intentando hacer las citas, por ejemplo, ahorita sigo intentando entrar y todavía no habilitan los días de la siguiente semana. Y cuando ya los habilitan, que es más o menos entre 11:30 y 12, yo creo que ya no se tarda, todos los días me los marca en rojo. Ya fui a magisterio y obviamente como yo no soy el contribuyente, no me permitieron el acceso para que me dieran más información al respecto, porque me decían que tenía que llevar carta poder de todos los contribuyentes para poder ingresar y me dijeran por qué no puedo hacer la cita. Uh-huh. El día de ayer fui aquí a Las Águilas, ahí a la el área administrativa, hay un CIT, creo que se llama, uh-huh. Y ahí los chicos me comentaron que sí les extrañaba que no pudiera hacer la cita, porque ellos no tienen ningún dato al respecto, donde no sé dónde esté bloqueado o algo. Uh-huh. Y yo recuerdo que en la semana, no sé si fue el día esta semana o tal vez el viernes pasado, también una radioescucha le mandó un mensaje comentándole que también había tenido un contratiempo con una cita y que acudió a nada más no recuerdo si fue a magisterio o fue allá al 5 de febrero o fue a alguna otra oficina, uh-huh. Donde ahí, precisamente ahí en el impuesto sobre nómina, la chica de la entrada le dijo que fuera con un gestor que estaba tipo enfrente, uh-huh. Y que él sí pudo hacer la cita en el y ni siquiera es que era viernes o era el día que la misma Hacienda Pública informa mediante su correo, que solo los viernes habilitan las citas. Entonces, uh-huh. Y que incluso que este gestor hasta le cobró por la cita. Entonces, por eso hablo con usted, porque sé que ahí pueden escucharnos las mismas dependencias. Entiendo yo que a lo mejor por no ser el contribuyente no me atienden a mí, pero tampoco hay su único medio para agendar, porque así me contestaron también un correo, pues es mediante línea. Uh-huh. Y como no soy el contribuyente, no me atienden y no hay manera de hacer estas citas queriendo cumplir con una obligación.
Claro. ¿No? Contadora, preguntarle, esto es con las recaudadoras estatales, ¿cierto?
Es correcto, así es.
Muy bien. Sí, estoy ya derivando su solicitud a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Hacienda Pública para uh-huh. que ellos puedan dar claridad sobre el sistema y pues que haya mayor flexibilidad. Creo que se ha criticado mucho al SAT porque sus procesos los dificulta y aunque es un ente gigantesco, de alguna manera logramos todos entrar al redil y pagamos la declaración mensual, los que somos reciclo, y luego la anual, ya ve, cada mes de abril, por ejemplo. Uh-huh. Pero uh-huh. en el estado, la ventanita nos la cerraron, ¿no? Así como voy a es decir, correcto. A lo mejor voy a declarar mi edad, como en el país de Alicia en el país de la maravilla, ¿no? Aquella escena donde pone la puertitita cada vez más chiquita y la muñecota grande. Entonces, pues sí. No, tenemos que tener facilidades para hacer el trámite.
De hecho, ahorita que comenta precisamente lo del SAT, ciertamente el SAT ya no te permite tú elegir el día y la hora para tu cita, pero sin embargo, aunque te pongas en una fila virtual, tienes una respuesta y te agendan tu cita para cualquier trámite que te quieras hacer. A diferencia de la Secretaría de la Hacienda Pública, no hay manera de poderse ni siquiera contactar. Incluso el año pasado, si uno llamaba, había alguien que realmente te contestaba y te atendía por teléfono y te auxiliaba como tal. Ahora es solo una grabadora y lo único que dice en la opción de impuesto sobre nómina o impuesto estatal, haz tu cita vía electrónica. Pero ahorita entiendo yo que están los prediales, están los cambios de placa, están los refrendos, y esa es su única justificación de no poder tener acceso a una cita para el impuesto sobre nómina, que porque está muy saturado. Entonces, ¿cuál es la uh-huh. otra opción para poder agendar?
Claro,
me contestaron
sí.
un correo donde sí me decían, véngase sin cita, yo le voy a decir al contribuyente, vaya de 8 a 3 y a la hora que puedan lo atiendan. Pues no se me hace correcto que una persona esté ahí cierta cantidad de horas. Si con una cita nos tenemos que esperar a nuestro turno, ahora imagínese sin cita.
Claro, sí, totalmente de acuerdo que se tiene que agilizar este trámite uh-huh. y ojalá que sea escuchado su reclamo, que es ya el Gracias. Segundo de parte de nuestros escuchas, para que se pueda atender esta problemática de parte de la Secretaría de la Hacienda Pública. Coincido con usted, debería de haber mayores facilidades, porque aparte no estamos pidiendo que nos regalen nada, queremos ir a pagar.
Exacto. Es correcto, ¿no? Así es.
Digo, yo no me anoto, yo no tengo nómina, pero usted sí. Entonces, a lo que refiero, me incluyo en lo plural, queremos pagar los impuestos, lo que se requiere son facilidades para hacerlo. ¿Es muy engorroso o qué, contadora?
No, realmente lo único que yo necesito es hacer la cita y que el contribuyente acuda a su cita y haga su trámite de manera personal, etcétera. O sea, a mí solo me están pidiendo que los apoye haciendo la cita, porque ciertamente como solo son los viernes, uh-huh, incluso yo me he conectado todos los viernes de 8 de la mañana a 12. Incluso ya hasta tengo screenshot de las veces que estoy revisando y que no habilitan. Uh-huh. Y cuando yo mando un correo le digo, estuve viendo la página, sí, me contestan, sí, tuvimos problemas, pero lo estamos resolviendo. La siguiente semana, oiga, todo está habilitado en verde, pero si selecciono el día y la hora, me dice que ya no hay espacio. Sí, es error del sistema, ya estamos trabajando. Incluso en una respuesta fue, por favor revise en el transcurso de la tarde. Entré yo a las 3 de la tarde y todo estaba lleno. Aparentemente, digo, no sé, a mí de repente me sorprende que tantas citas, porque son toda la semana y alrededor de unas 8 citas diarias, y luego son, creo que, no sé, a lo mejor son 2 escritorios que atienden. Digo, tantos contribuyentes queriendo hacer una cita de impuestos sobre nómina, me sorprende que no haya un solo lugar, y yo estoy acumulando las solicitudes precisamente para una inscripción, porque ya ahorita ya llevo alrededor de unos 5 contribuyentes que no han podido hacer su cita, y como yo estoy ahí toda la mañana revisando constantemente, no hay manera, y es todo el mes de febrero ha pasado lo mismo.
Claro, y otra cosa también que me gustaría saber, no sé si las cámaras ya están enteradas, la Cámara de Comercio y la Coparmex, porque debe ser un problemón para todo el estado, ¿no?
Así es correcto, sí, porque digo, la única respuesta es que están muy saturados. Yo ayer estuve aquí en la oficina administrativa de Las Águilas, ciertamente hay mucha gente, pero es gente que va al trámite de placas, solamente es gente que va al trámite de placas, no vi ni escuché a nadie que fuera un trámite de inscripción de impuesto a la renta, perdón, del impuesto sobre nómina, de hecho no sé, a lo mejor voy a exagerar, pero si había 50 personas, las 50 iba para el trámite de placas, entonces ¿por qué yo para un impuesto estatal sobre nómina no puedo agendar una cita si realmente no hay un contribuyente que esté en ese trámite?
Sí, y además preguntar si se respetan las citas, no sé, como en el caso de las placas, yo por ejemplo la tengo a veces a las 10, llego desde las 9 por tener, digamos, más anticipación y me atienden a la 1, entonces no sé si con ustedes es igual.
De hecho, en el mes de enero sí pudimos hacer 2 citas, por eso solo menciono el mes de febrero. En el mes de enero sí se pudieron hacer 2 citas. Los atendieron en tiempo, en forma. La verdad es que yo nunca he tenido ningún tema en cuanto al servicio de ahí de magisterio. Son muy amables, de verdad me sorprende. Y fue en tiempo, fue en forma y fue muy rápido. Y yo creo que los entretuvieron, si acaso en lo que revisaron la documentación, fue todo. Sí los atendieron en su cita. Cosa diferente que es precisamente con el tema de las placas. Ayer yo ahí estando en Las Águilas, vi que la gente literal se forma para que lo atiendan. O sea, no es con cita, no es por horario, sino los van mencionando o ellos van avanzando. O sea, realmente no hay una excusa para decir que no hay citas disponibles cuando incluso tienen personal para atender únicamente trámites de placas. Y los de impuestos sobre nómina no están relacionados con esos mismos trámites, por eso es que me sorprende, y se lo comento porque le digo, yo ya fui a magisterio, ya fui aquí a la unidad administrativa, y es lo que estoy viendo en el día a día y con los trámites.
Muy bien, pues bueno, ya envié su solicitud, que es la papeleta que tiene el logotipo de Notisistema, con la petición a la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de la Hacienda Pública, en espera de que este asunto pueda escalar al secretario Luis García Sotelo para que se resuelva, porque, insisto, se trata de aportar a la economía del país y del Estado, pagar el impuesto sobre nómina. Lo mínimo que pedimos para ustedes, y me incluyo, es facilidades para realizar el trámite. Ojalá que se pueda resolver a partir de esta, que es ya la segunda queja del problema.
Sí, muchas gracias, te lo agradezco.
Bien, gracias, y estaremos en contacto para ver cómo avanzamos. Si me permite, paso su teléfono, contadora, para si le quieren ayudar ellos directamente, pues que de una vez a lo mejor ayuden a agendar la cita.
Sí, espero que sí, se pueda.
Bueno,
sí, te lo agradezco,
bien.
Gracias.
Gracias y muy buenos días. Ahora sí nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, estamos de vuelta. Dice Concepción Reyes, ¿qué documentos llevar al CIAPA para la supervivencia? Soy copropietaria. Bueno, no es supervivencia, más bien es para renovar el refrendo de beneficencia de tercera edad, quiero pensar. Entonces, eso lo hemos estado, lo habíamos manifestado en el mes de diciembre, y tengo aquí las generalidades porque es una imagen de los requisitos que le van a solicitar. Los leo rápido porque tenemos más llamadas y mensajes que atender en esta mañana en el teléfono público, ¿de acuerdo? A ver, déjeme nada más, aquí los tengo. Es muy fácil, le van a solicitar que el predio de donde se va a pedir el apoyo tenga medidor, es decir, que sea servicio medido, el documento en original y copia que acredite la propiedad de la casa, que es la escritura, la identificación oficial de usted, que puede ser el INE vigente o pasaporte, el recibo de CIAPA con el pago al corriente, no debe tener adeudos, y que acredite su calidad de beneficiario, jubilado, adulto mayor, viudo, viuda, discapacitado, y si no va la persona a hacer el trámite, tiene que llevar quien lo represente, carta, poder simple, acta de nacimiento, que no sea mayor a 60 días, y su INE vigente del representante. Espero que eso le sea de utilidad, Concepción. Y córrale, porque si no, va a pagar también marzo sin descuento. Marta Cervantes, ayer hice un reporte a Tránsito Policía Vial para que recogiera un auto que estorbaba, abandonado una cochera, pero no vino nadie. Es el folio 398. Está estorbando una cochera. Muy bien. Dígame, por favor, a qué número marcó, porque no sé si marcamos al adecuado. Y también para saber si la Policía Vial nos puede ayudar a darle respuesta a esa situación. Marta Amaral, ¿cómo puedo obtener la tarjeta naranja paso a paso? Bueno, en cuanto haya una oportunidad se lo comento, porque mire, me quedan 10 minutos y no me podría detener tanto así a revisarlo. Yo le sugiero que si no lo puede hacer usted personalmente en línea porque se le dificulta o no le entiende, mejor se vaya al módulo que está junto al Palacio de Gobierno para que le puedan orientar. Hoy le diría le ayudo, pero no me queda tiempo para explicarle, porque aparte tengo ya a Marta en la línea telefónica. Mele Oriarte, no funciona mi teléfono desde hace una semana, está en nombre de Isaac Monje. Me deja el folio de reporte 3331. No, este no es el reporte, ese es el número de teléfono. Necesito el folio de reporte. La espero, por favor, le quedan 9 minutos para hacerlo. Y rápidamente voy con una nota de voz y después la participación en vivo que tenemos en este teléfono público. Déjeme nada más aquí que se habiliten los mensajes para poderle dar salida a estos comentarios, sobre todo porque sí llegaron en orden y vamos a escucharlos. Luis.
Hola, Víctor, buenos días.
Ay, Dios, a ver, espéreme porque está acelerado. Espéreme tantito porque me le aceleraron la comunicación y no le entendemos. Entonces, otra vez.
Dos preguntas. Pues fue mi hija varias veces a Washington porque al niño nunca le llegó su tarjeta y pues que aparte que sí estaba inscrito, pero no sé por qué nunca le entregaron su tarjeta. Bueno, esa es una. Otra, ahorita con las tarjetas de las tarjetas naranja, ¿a poco se puede que si hay un menor de edad en casa y el papá o mamá, ¿a poco pueden usar la tarjeta del niño?
Pero, digo, si es la de la beca, no deberían. Ellos pueden ayudarle al menor a sacar el dinero y a obtenerlo para lo que se requiera de requisitos. Si hablamos de la tarjeta de transporte, que es otro asunto diferente, el adulto es el que se hace responsable del menor y recibe la tarjeta del pasaje para poderse movilizar. Espero que con esa explicación le quede a usted un poco más claro lo que se debe de hacer y cómo proceder con ambos casos. La tarjeta de las becas y por supuesto la tarjeta del transporte público. Lulú, le pasas a la persona que denunció esto del carro el número de la Policía Vial que te acabo de compartir, es el de la cabina, de manera directa para que le atiendan. Otra nota de voz, mi estimado Luis Durán.
Buenos días, Víctor. Mi mensaje es breve. Quisiera solicitar un apoyo. Soy una persona discapacitada. Ya tengo muchos años así y no he podido lograr nada. Por medio de ti quisiera ver si tú me pudieras ayudar o me pudieras orientar. Te lo agradecería de corazón. Mi nombre es Juan Manuel Orozco García. Saludos a todos los de ahí de Radio Metrópoli por su aniversario. Que estén muy bien. Gracias.
Nada más necesito que me digas tu edad, porque los apoyos para personas con discapacidad están topados a quienes tienen hasta 30 años de edad. A partir de 30 años ya no reciben ningún apoyo. Necesito que tú me digas qué edad tienes, porque si pasas de 30 años, no hay, de acuerdo a los programas sociales establecidos, ninguno para ti. Siguiente nota de voz, Luis.
Muy buenos días, señor Víctor. Oiga, le habla Benjamín Nieto con una duda. Al pagar el refrendo, que son 1,000 pesos... ¿con eso me dan algún pase para ir a verificar o hay que hacer otro pago? A ver si me lo pudiera aclarar, por favor. Muchas gracias y buenos días.
Bien, es muy sencillo. Lo que usted hace es que cuando paga, obtiene un recibo de pago. Ese recibo tiene arriba a la derecha un folio. Ese folio, en la plataforma de verificación responsable, lo va a ingresar y le va a dar derecho a la verificación sin costo alguno. Esa es la forma en que lo tiene que hacer. No le van a dar ningún folio, ningún vale, nada en absoluto. Simplemente usted paga su refrendo, entra a la plataforma de verificación responsable, que se llama así, teclea el folio en la columna en las columnas que están ahí para que usted haga su cita y finalmente puede obtener su cita para la verificación. Ahora sí, la llamada en vivo de Marta Bañuelos, que está en el teléfono público. Adelante, Marta, buenos días.
Hola, buen día.
¿Qué tal?
Gracias por atender mi llamada. Mira, el lunes tengo una queja con los de la Guardia Nacional. Uh-huh. El lunes fui de paseo con compañeros puros de tercera edad y resulta a Zaguayo. Y resulta que antes de llegar, pues nos detuvieron, el chofer traía en su celular el contrato, no se lo aceptaron, que tenía que ser en físico. Nos detuvieron como más de media hora y no nos dejaron ir hasta que se le dio dinero el chofer. No se vale, se supone que están contra la corrupción y pues se me hace como que nada de eso es cierto. Eso es un asunto, fue el lunes de esta semana. Otro, una queja con Tlajomulco de Zúñiga porque mi hijo pues tenía necesidad de unas actas que ocupó y resulta que en octubre fueron gratuitas y no se las aceptaron. Tuvieron que pagar 150 de cada acta porque no aceptaron las gratuitas, digo yo. Entonces, ¿como para qué es la campaña de gratuitas si no las van a aceptar?
Uh-huh. Pero ¿cómo que en octubre fueron gratuitas? No le entiendo. ¿Por qué específicamente en esa fecha fueron
porque
gratuitas?
Porque hubo una campaña en octubre que fueron actas de defunción, de matrimonio, divorcio, gratuita. Ajá. Ahí enfrente de Catedral. Ajá. Entonces, como que ¿por qué no las aceptan si son vigentes, son nuevas? Ah, no, pues tuvieron que pagar 150 pesos.
¿Para qué para qué trámite eran, perdón?
Para matrimonio.
O sea, ¿se iba a casar o qué?
Se iba a casar, me dijo. O sea, ya se casaron, de hecho, pero tuvieron que pagar 150 de cada acta porque no aceptaron las gratuitas.
Eso ocurrió en el registro civil de Tlajomulco de Zúñiga.
Ajá.
Y las actas las expidieron en Guadalajara.
Sí, es queja para... No, ellos viven en Tlajomulco. Pero si dice... las actas, mi hijo nació en Guadalajara y no se las aceptaron. Entonces, como que queja Paquirino y su gente. Uh-huh. Sí, otra, el asunto de la tarjeta. Hice 3 registros. Ayer fui, llevé mi carta bien enojada con Lemus y me la sellaron y todo. Y tuve que hacer, o sea, 3 registros y todavía no tengo cita para recoger la nueva. Uh-huh. Y eso es todo.
Bueno, lo de las actas, tenemos que aclararlo con Tlajomulco porque no me queda muy claro en específico por qué le negaron ese beneficio. Se supone que los documentos estaban pues vigentes y en regla. Habrá que ver qué justificación dan para no haberlas aceptado y de ser así, pues que ustedes pudieran considerar la posibilidad de incluso de reclamar al ayuntamiento lo que se considera como pago de lo indebido. Pero sí, sí. Es importante que veamos específicamente qué fue lo que ocurrió. Voy a pasar sus datos de contacto al área de comunicación social para que ellos mejor le llamen, ¿sí?
Sí, incluso yo hice también mi queja ahí en archivo en alcalde.
Bueno.
¿Verdad? Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Dios te acompañe y pues ahí estamos en contacto.
Muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego. Buen día.
Muy buen día. Dice otro mensaje. Necesito su apoyo. Desde el año pasado hice reporte para desasolar unas alcantarillas y boca de tormenta que se ubican en Bonampak, esquina Cancún, ya que cada año el agua sube 70 centímetros y baja la tierra de las construcciones del Cerro del Tesoro. El folio es el 11-51-46-21. Hablé de nuevo con Luis Arlo el 15 de septiembre, supervisor en turno, Dice, ojalá que cuando vayan se lleven la tierra el mismo día porque la dejan a un lado y cuando llueve se vuelve a meter. No le puedo garantizar que así ocurra porque nos ha explicado el CIAPA, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, esta va a ser otra más, que son dos cuadrillas diferentes, una la que desasolva y otra la que recoge los residuos. Entonces se tienen que calendarizar más o menos pues sincronizados para que lo hagan rápido, pero no es garantía. Entonces el CIAPA sí fue claro conmigo y me dijo, a ver, eso no va a pasar porque el asolve se tiene que secar. Entonces, una vez que esté seco, se lo van a llevar. Lo importante es aquí, si el asolve ya se secó y no se lo llevaron en un mes y medio, dos, pues sí hay que llamar la atención al CIAPA, pero tenemos que analizar el caso por caso y este es uno muy particular. Qué bueno que me dice que es el 11-51-46-21 para que ellos nos den una respuesta. Siguiente, las citas para el alta de nómina se habilitan todos los viernes, pero no se debe uno despegar de la computadora porque no tienen hora. Es que no está bien eso, yo creo. No puede ser correcto que nos tengan esclavizados al equipo de cómputo, si para eso es la tecnología. En ese caso voy y me formo desde las 6 de la mañana o 2 de la mañana para que me la habiliten en ventanilla, es lo mismo, perder tiempo. A ver, lo invito a que nos sentemos un día los dos, un domingo, a ver crecer el pasto. ¿Verdad que va a estar súper aburrido? Pues es exactamente lo mismo, no se vale. Tenemos que pedir agilidad en los trámites y procesos y eso que están haciendo con los contadores y los contribuyentes para el pago de nómina me parece que es muy irresponsable. Retrasar la cita simplemente porque no hay capacidad de captación, renuncien al convenio y dejen que lo haga el SAT. Así de simple. Nos vamos, les espero el lunes a las 11. Gracias.